Son las 8 y 12 minutos de la mañana. Continuamos en Calagorría, en la sintonía de Infozazpi Irratia, y seguimos hoy también a vueltas con la visita de la Troika. Ayer se aprobó una moción en el Ayuntamiento de Bilbo. También continúan las críticas a la Ertzaintza por su actuación en algunos medios de comunicación. De lo que no hablan tanto, a lo que no le dan a tanto bombo, es, por ejemplo, que los desahucios, la precariedad, sigue expandiéndose como una mancha de aceite. Bueno, al fin y al cabo, hay muchos temas que se entrelazan entre sí, que hoy vamos a comentar con Óscar Matute, parlamentario de H. Bildu en la Cámara de Gasteiz. Lo tenemos ya a través de la línea telefónica. Uno, Óscar. Primero de nada, ¿cómo calificaría Óscar Matute la respuesta que se le dio a la Troika el lunes en las calles de Bilbo?
Yo creo que la respuesta que se le dio a la Troika es una respuesta que desde Euskal Herria Bildu veríamos tiempo señalando como una respuesta necesaria. Estoy hablando de la respuesta a las manifestaciones de las decenas de miles de personas que salieron a mostrar su rechazo y su repulsa más absoluta hacia la mayor concentración de saqueadores de lo público y de recorte de los derechos y la dignidad de las personas que se ha visto jamás o que ha pisado jamás Euskal Herria. Sé y soy consciente también de que junto a esas manifestaciones hubo expresiones de violencia que probablemente no son deseadas por nadie, pero que están siendo utilizadas por alguno para intentar encubrir el verdadero rostro de la violencia. Y para nosotros el verdadero rostro de la violencia, el de la violencia continua y permanente en las vidas de las personas, es el de aquellas personas que se concentraron en el Guggenheim y que las someten a un empobrecimiento constante, a la miseria, al desahucio, a la explotación, casi a la esclavitud, y en muchas ocasiones a tener que vivir sin nada y en la calle. Respecto a los otros incidentes, yo creo que la posición de Euskal Herria Bildu es clara, no con estos incidentes, sino con cualquier otro que haya tenido lugar desde la gestación de Euskal Herria Bildu. Es decir, nosotros apostamos por la vía de acción política, apostamos por la vía de la no violencia en la acción política, y en ese sentido nosotros no tenemos más que desvincularnos de actos que ni hemos promovido, ni hemos amparado, ni hemos convocado. Pero insistimos, el foco hay que ponerlo en la responsabilidad principal, y la responsabilidad principal es la de la Troika, la de sus políticas y la de su ansia por seguir manteniendo los beneficios de unos pocos a costa de la pobreza de la gran mayoría.
Ya que hablamos del tema de la violencia, ayer en el Ayuntamiento bilbaíno se votó una declaración conjunta de PNV, PSE y Partido Popular, de la que EH Bildu se desmarcaba, en la que se dice literalmente que lo del lunes fue el ataque de violencia más grave y duro en la historia de la capital vizcaína. ¿Qué opina Óscar Matute al respecto?
A mí me parece que falta mucha materia gris en ese ayuntamiento. Y no lo digo por los concejales de Bildu, que creo que son la honrosa excepción, sino casi lo diría por el resto. Es decir, uno no puede pensar que la historia de la villa, como dicen ellos, ni la historia del país empieza cuando nacen y termina cuando finalmente abandonen este mundo. En esta ciudad, en Bilbao, ha habido incidentes violentos muchísimo más graves que los que se pudieron producir, el pasado lunes. Es decir, baste con echar la vista atrás y recordar un poco de historia para acordarse de los bombardeos carlistas, de la propia guerra civil. Quizás lo de la guerra civil no lo consideran violencia, y ahí se entendería el porqué de la obstinación del PNV por mantener los retratos de los alcaldes franquistas en el propio ayuntamiento. Y en cualquier caso, ha habido mil episodios de violencia que han terminado con muerte, mucho más graves que el saqueo. A mí me parece, que los incidentes ocurridos en la Gran Vía. A mí me parece importante y me parece bueno que la gente se preocupe por cualquier tipo de alteración de la convivencia, pero me parecería mucho más creíble si esas mismas personas sintieran esa intensidad y ese fuego interior cuando, por ejemplo, ven a gente buscando comida en los contenedores, cuando ven cómo se vulnera sistemáticamente los derechos de las personas, cuando ven a gente durmiendo en los cajeros automáticos de nuestra ciudad mientras los bancos les desahucian. A mí me parece que eso sí sería, desde luego, una preocupación a compartir y muy profunda, pero me temo que miran para otro lado cuando todo eso pasa. Y sin embargo, ahora, pues cuando se atacan contra determinados bienes de determinadas entidades bancarias y de empresas, pues ponen el grito en el cielo. Yo insisto, yo creo que la violencia no es positiva como factor de acción política en ningún caso, pero me parece a mí que hay miles de motivos para alzar la voz y, desde luego, hablar de ataques que no necesariamente lo ocurrido el lunes.
Bueno, no es que un servidor sea un experto en analizar discursos políticos, pero el lunes y también ayer hemos visto a un PNV intentando desmarcarse de la cumbre. Ahí está el discurso de Urkullu exigiendo, el discurso de Urkullu en el Guggenheim, me refiero, exigiendo a los rescatados, a los bancos, que sean ahora los rescatadores. También habló ayer Aitor Esteban desde Madrid, dijo que el discurso de la cumbre le pareció decepcionante. Al final va a resultar que lo de la cumbre, que por cierto la ató en cierta medida Iñaki Azkuna, ha puesto en una situación incómoda al PNV.
Claro, yo creo que que has definido bastante bien cuál ha sido su evolución. Ellos hace 3 semanas, en el propio Parlamento de Gasteiz, a preguntas de Euskal Herria Bildu, lo que planteaban es poco menos que esto era un hito importante en la historia de Bilbao y de Euskadi, y que por tanto había que estar ahí, que había que estarlo en el grado de representación que lo iban a estar. Es decir, alcalde de Bilbao, diputado general de Vizcaya, lehendakari del Gobierno Vasco, presidenta del Parlamento Vasco, todos del PNV, por cierto. A medida que han ido pasando los días, y yo creo que han podido percibir que el mensaje que hacía Euskal Herria Bildu no era un mensaje de catastrofismo, sino que era un mensaje que, desde luego, tenía mucho que ver con la pulsión que la mayoría de la ciudadanía tiene, y es que está harta, que está ya hasta las narices de que le sigan explotando, de que sigan dominando, de que 4 personas determinen cómo tiene que ser su vida y la de sus hijos, cómo tienen que malvivir. Pues yo creo que han intentado modular el discurso, pero, sin embargo, el día de la cumbre estuvieron allí. Estuvieron allí, y es que yo creo que confunden la humildad y confunden la intención de acoger bien a invitados con el servilismo. Y yo creo que el PNV ha demostrado una vez más, y hay fotos que desde luego hablan más que 1000 palabras, una dosis alta de servilismo y una nula atención a los requerimientos de su ciudadanía, porque no vale de nada decir ahora que esa cumbre pues no la han hecho ellos, que esa cumbre pues seguramente tiene y llega a conclusiones que ellos no comparten, cuando la realidad es que día a día sus políticas económicas, las políticas en materia de gestión de lo público, en materia económica, presupuestaria, cuando todas sus políticas, cuando su aceptación de la reforma laboral van directamente encaminadas a asumir los dictados de la Troika. Nosotros hemos lanzado la invitación abierta y sincera al PNV y a cualquier otro partido en este país para caminar de la mano junto a la mayoría sindical y social para oponernos, para decir ya basta, para poner pie en pared y empezar a levantar una realidad, un modelo económico y social diferente al que sufrimos. Y la respuesta siempre ha sido que no tenemos modelo. Realmente quienes no tienen modelo son quienes acuden serviles y dóciles como corderitos a las cumbres del FMI para luego, les guste más o menos, tener que aplicar de manera mimética aquello que les ordenan. Eso no es tener modelo, eso es ser servil y obediente.
Bueno, ayer, pequeña victoria, importante también en lo personal, pero como decía, pequeña victoria en Santutxu, que se paró un desahucio gracias a la movilización.
Claro, yo creo que ese es el camino. Es decir, lo que no podemos esperar es a quedarnos en casa o a que, gracias a los medios de comunicación, y no estoy hablando de Infosaspi, sino de la mayoría, pues nos entre una conciencia colectiva que nos permita salir no sé qué día, no sé qué hora, y de forma unitaria todos a la calle. Yo creo que hay que estar en la calle día a día y que sobre todo hay que estar denunciando e impidiendo que se sigan cometiendo barbaridades. Barbaridades, por cierto, que cometen los bancos. Y violencia que cometen los bancos. Digo todo esto porque estos días tengo muy presente las palabras de Malcolm X con lo de cuidado con los medios que te harán amar al opresor y odiar al oprimido. Es decir, parece que ahora los bancos, por los derechos que tienen a su propiedad y a 4 cristales, se han convertido en honorables, mientras que pisotean continuamente los derechos humanos. Yo prefiero velar por los derechos humanos más que por los derechos de los cristales, aunque crea que ambas sean compatibles y que se pueda velar por todas. Pero como digo, yo creo que la resistencia está en la calle y yo creo que hay que seguir en esa dinámica de empoderamiento ciudadano, de poder de la ciudadanía, para poder plantarles cara y poder impedir que se sigan cometiendo estos atropellos, que son la expresión más cruel de violencia que se pueda cometer contra nadie.
Bueno, hablando de atropellos y de desigualdades sociales, ya que estamos en vísperas del 8 de marzo, la pregunta relacionada con la brecha salarial entre hombres y mujeres, desde que ha comenzado la crisis ha aumentado. Se podría decir que en lo económico es donde se visualiza tal vez más nítidamente, bueno, ese machismo estructural.
Sin duda, yo creo que vivimos en una sociedad patriarcal, es decir, una sociedad pensada por hombres, hecha por hombres, controlada por hombres y dominada por hombres. Y ahí las mujeres ocupan lugares, desde luego, no de centralidad, sino que ocupan lugares de complementarios para el buen funcionamiento de ese modelo patriarcal. Poco a poco han podido incorporándose algunas mujeres, que no todas, al mercado laboral en condiciones, pues bueno, o en niveles de responsabilidad mayores, pero sin embargo vemos como la igualdad en lo que tiene que ver con la retribución salarial no es en absoluto equivalente. Se sigue manteniendo una desigualdad ahí evidente, pero claro, hablar de esto en estos tiempos, seguramente si no estaríamos viviendo el mayor retroceso histórico contra los derechos de las mujeres, como es la ley del aborto que quiere instaurar el gobierno ultraderechista de Gallardón y de Mariano Rajoy, pues bueno, seguramente sería cercano al 8 de marzo el motivo de reflexión habitual en todos los momentos, el por qué no hemos alcanzado todavía la igualdad salarial plena. Claro, yo creo que estamos viviendo en estos momentos un ciclo en el que la sociedad está arrinconando a las mujeres hacia la vuelta a los hogares otra vez, que está siendo deliberadamente manipulada para que vuelva a confundir empleo con trabajo, porque desde luego a las mujeres trabajo no les falta, lo que les falta en todo caso es empleo bien remunerado, ya que el trabajo del hogar, el trabajo del cuidado, de la atención a las personas dependientes lo llevan de manera fundamental, si no casi absoluta, las mujeres. Y lo que hace falta es que se sitúe a la... que se sitúe la vida en la centralidad de la acción política también de la economía y que, por tanto, la responsabilidad que lleva acarreada durante demasiados siglos, por no decir todos los siglos, la mujer ocupe un lugar esencial a la hora de hacer qué análisis de sociedad queremos y qué políticas económicas queremos poner en pie. Yo creo que ese es el reto, empezar a deconstruir una realidad que considera a las mujeres elementos accesorios o complementarios a las necesidades de los hombres.
Bueno, volviendo a temas de actualidad partidista en este caso y echando un vistazo también a Nafarroa, porque hoy o por lo menos esta semana, si no es el fin de semana, va a ser tema de portada, sí o sí seguro, porque para presentar la moción de censura se agota el tiempo, tiene que ser este viernes o el lunes. Ayer el PSN comenzaba esa ronda de contactos en la que excluía, bueno, curiosamente a Bildu, se reunía con Geroa y con Izquierda Esquerra, hoy hará lo suyo con Aralar Nava y con el Partido Popular. Óscar Matute, ¿cómo ve al PSN y sobre todo, más que cómo ve al PSN, cómo ve a Ferraz y al PSOE? ¿Cerrarán de nuevo la puerta al cambio en Nafarroa por no perjudicar sus intereses electorales de cara a las europeas o tirarán para adelante?
Bueno, yo creo que al PSN cualquier observador lo ve como diría la expresión, como un manojo de nervios, ¿no? Yo imagino que están intentando cabalgar una situación que, por cierto, han provocado ellos mismos. Es decir, yo creo que lo que desde el PSN pretendían en un primer momento, que era generar una dinámica de acción en un determinado tiempo que empoderara su paso final, pues se les está convirtiendo en un tiempo demasiado largo para gestionar en función de las presiones que les están metiendo desde fuera. Yo creo que el Partido Socialista Obrero Español, como siempre, redondea muy bien la palabra de español y remarca muy bien la palabra de español y está haciendo una lectura de Estado. Tiene unas elecciones europeas a la vuelta de la esquina. Siempre dicen, en esto coinciden con otros partidos incluso, que lo que importa son los ciudadanos, pero luego vemos que lo que les importa realmente son los votos, y en ese sentido pues seguramente están pensando en el factor de erosión electoral que puede tener el tema de Navarra en el caso de que se haga una moción de censura y que en esa moción de censura coincidan los votos de todas aquellas formaciones políticas que no son UPN ni el PP, incluido evidentemente los de Bildu. Y yo creo que esa presión les está llegando de manera muy fuerte. Yo creo que el Partido Socialista de Navarra, si mira a la sociedad navarra, si se comporta como una herramienta para mejorar las condiciones de vida de los navarros y las navarras y no como un fin en sí mismo para perpetuar el poder político y el nivel de bienestar de los afiliados del PSN, tendrá que ser coherente y tendrá que tirar para adelante con la moción de censura. Porque yo creo que los navarros y navarras, en primer lugar, no se merecen un gobierno que ha sido capaz de desmantelar una entidad bancaria pública como la CAN y llevarse crudos sus dineros. No se merece un gobierno que es capaz de mirar para otro lado cuando ve que se desmantela la sanidad pública y cuando ve que los estándares de calidad en la propia sanidad pública, y no hablo solo de la alimentación de los hospitales de Navarra, es desde luego francamente denunciable. No se merece una dirigente que hace de la soberbia una especie de valor político y que arrincona la empatía con los ciudadanos y ciudadanas, fundamentalmente con los que lo están pasando mal, al último lugar de sus preferencias. Y yo creo que si tienen claro que los navarros y navarras no se merecen un gobierno como el UPN y se merecen poder diseñar un futuro y depositar las esperanzas en un cambio de ciclo, en un cambio político y social real en Nafarroa, pues yo creo que no tendrá más remedio que apoyar o lanzar o propulsar la moción de censura, sea cual sea el protagonismo que quiera tener en esta. Pero en cualquier caso lo que hace falta es que los navarros y navarras puedan decidir cuanto antes en las elecciones y puedan sacudirse el espantajo que en la actualidad supone la requete derecha o derecha requete de UPN para poder construir un futuro mejor para Nafarroa, porque además de que se lo merecen, porque desde luego llevan mucho tiempo peleándolo.
Bueno, en relación con la resolución del conflicto, hace un par de semanas el Estado español, bueno, nos da una sorpresa más, ¿no? Y llamaba a declarar a los miembros de la Comisión Internacional de Verificación, Pero lo peor de todo llegaba este fin de semana, porque el Estado francés, con una burrada casi del mismo tamaño que la de Madrid, en este caso citaba a la comisaría de Bayona, a Brian Carrin y en general a los miembros de la Comisión Internacional de Contacto. ¿Le preocupa todo esto a Óscar Matute? Digo, porque parece que París no solo hace seguidismo de Madrid, también tiene iniciativa propia.
Sí, hombre, yo creo que no se puede quedar uno simplemente en señalar la indecencia política y la falta de talla y altura política de los gobiernos del Estado español y del Estado francés y luego seguir trabajando como si nada. Es decir, yo creo que son elementos que introducen un plus de peligrosidad en la resolución del conflicto y que introducen desde luego un elemento o unas dosis de preocupación más elevadas. Una cosa es no querer colaborar por una lógica política, porque no obedece a una búsqueda del bienestar de los ciudadanos a los que administran, sino por un interés político electoral del partido que está en el gobierno. Pues una cosa es no querer colaborar y otra cosa muy muy distinta es tomar partido por obstaculizar. Y yo creo que en eso, en lo que fueron pioneros pues los dirigentes del Partido Popular a través de su acción en el gobierno del Estado español, pues se les han sumado o han conseguido que les emulen los del Partido Socialista francés, en este caso a través del gobierno de Francia. Yo creo que es un absoluto error, pero que en cualquier caso, si para algo sirve, es para seguramente reforzar la dimensión y el compromiso tanto de los miembros del grupo de verificación como del grupo internacional de contacto con la necesidad de alcanzar una paz justa y duradera para Euskal Herria. Y yo creo que ahí es donde tenemos que hacer fortaleza a través, precisamente, por ejemplo, o fundamentalmente de las conclusiones o una de las conclusiones que yo he podido leer de las que se alcanzaron en el Foro Social o en el Foro por la Paz de Bayona, ¿no? Que es la de que la sociedad tome en sus manos este proceso y la haga tan suyo que no haya gobierno que se atreva a ponerse enfrente de esta sociedad.
Bueno, y ahora ya para terminar, siempre hacemos o damos un espacio a las preguntas de los oyentes que nos mandan a través de nuestra cuenta de Twitter. En este caso hoy hemos cogido una de Gaizka Suárez, que pregunta a Óscar Matute cuál es la vía de EH Bildu para conseguir una Euskal Herria de los trabajadores y trabajadoras.
Va, yo creo que ahí la propuesta es bastante clara. Es decir, nosotros creemos que hay que hacer, partiendo de donde estamos, es decir, pues porque uno no puede resetearlo todo, pues, si no, igual sería lo mejor, pero partiendo de donde estamos, transitar o hacer un camino de transición hacia el socialismo. Es decir, yo creo que el socialismo que tenemos que construir es un socialismo que incorpore al feminismo y al ecologismo como ejes vertebradores del mismo, es decir, que seamos capaces de crecer dentro de los límites del planeta y no al margen de los mismos, que seamos capaces de ofrecer una sociedad igualitaria donde las mujeres y hombres tengan las mismas oportunidades y los mismos derechos y que desde luego sea una sociedad donde los trabajadores y trabajadoras tengan en la acción pública un elemento de ayuda y un elemento de apoyo frente a la sociedad, frente a las condiciones que puedan tener que vivir. Es evidentemente un modelo económico y social en el que el poder público se toma unas dimensiones ahora desconocidas, donde los sectores estratégicos pasan por la acción del poder público, sea la energía, sea la banca o las telecomunicaciones, donde, en definitiva, seamos los ciudadanos y ciudadanas de Euskal Herria los que vayamos determinando cómo y de qué manera queremos ser administrados, no solo a través de la elección de uno u otro partido, sino a través y fundamentalmente como parte de un proceso de participación directa en la gestión. Yo creo que eso es lo que nosotros llamamos apostar por construir una Euskal Herria soberana y desde el cambio social para conseguir acercarnos a una Euskal Herria socialista.
Bueno, pues con esa respuesta vamos a terminar a la pregunta de un oyente. Son las 8:31 de la mañana. Óscar Matute, mila esker.
Soy ahí.